Está con nosotros el comisario Nimio Cardoso. Comisario, ¿cómo está? Otra vez con noticias. Me parece que eso que da resultado, eso de llamarle y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué resultados nos va a dar para la semana que viene? Nos pidió 15 días, pero fue unos días apenas. ¿Qué tal, Nimio? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, señora Mina. Un abrazo franqueado, Héctor.
Un abrazo franqueado, comisario.
Bueno, y no, Mina, señora Mina, estamos acá. Estamos para vos digas, ¿verdad? Realmente... Para nosotros fue un caso exitoso. Nadie quiere que mueran paraguayos. Y mucho menos, yo creo que ningún efectivo de la Fuerza de Tarea Conjunta tiene esas ganas de quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Pero bueno, sabemos bastante bien que esta gente no tiene la más mínima intención de entregarse ni de ser sometido a la justicia. Ellos son quienes abrieron fuego primeramente por este grupo. Y las veces que tuvimos la posibilidad de enfrentarnos a él, ellos reaccionaron de esa manera.
Claro, lastimosamente, o sea, sabemos por todos los antecedentes, pues ya llevamos años con este combate, nunca, o sea, hasta ahora, ojalá cambie eso, el EPP al verse, nunca dice, bueno, nos rendimos, manos en alto, bandera blanca, ¿verdad? Y entonces ustedes, me imagino, bueno, hacen un alto al fuego y obviamente los detienen, ¿verdad? Y respetan la vida de esas personas que se entregan. Y yo creo que de eso sí el gobierno debe dar garantías, que si ellos se entregan van a respetar absolutamente su vida, ¿verdad?
Siempre. Nosotros, y tenemos varios ejemplos de gente que sí decidió dejar las armas y entregarse, ¿verdad? Tenemos el caso del guerrillero arrepentido, que fue a inicios cuando nadie todavía ni pensaba ni creía que el EPP existía, que hasta ahora él sigue con vida, sigue custodiado por organismos de seguridad. De hecho, que en su momento fue muy útil la ayuda que él dio en su momento, ¿verdad? Pero bueno, para nosotros también es mucho cúmulo de información que se pierde cuando caen abatidos este tipo de gente, porque si bien ellos pueden ayudar a que todo esto sea mucho menos doloroso para todo el pueblo paraguayo en el sentido de que colaboren y bueno, como decía, es mucho mejor estar entre las rejas que estar bajo tierra, ¿verdad? Claro. Y por lo menos va a tener tiempo, justamente lo que dice Héctor, a mí me tocó hablar con la señora en la morgue. Cuando le íbamos a entregar el cuerpo, le dije a la señora...
con la mamá de
Argüello.
De Argüello.
Argüello Larrea.
Argüello Larrea. Cuando me tocó hablar con una señora muy humilde, son cuatro hermanos Argüello. Este es el tercer Argüello que ella está retirando en la morgue.
Dios mío, qué locura. Sí, porque este que cayó ahora, que se llama Luciano, es hermano de Johnny y Benicio.
Y que tenían más o menos, ¿se acuerdan ustedes cuántos años tiene el actual, digamos?
El actual tiene, tiene 3 años de existencia, es del 96.
En 2006, 2016, 23, 24.
Alias Puyú tiene 21 años, 2 meses, 11 días.
21 años.
Y tenía 15, Johnny, cuando lo metieron al 15, a esa edad lo comenzaron a llevar muy jóvenes, como contabas también, ¿verdad?
Y acá con esto se nota nuevamente, y cuando encontramos el campamento el 2 de septiembre y todo el mundo cayó así, espantada porque cayeron abatidas dos menores, todos los que están acá
empezaron
con eso.
Claro.
Todos.
Y es lo que decíamos, por lo menos de acá, de este programa, ¿verdad? Que obviamente es lamentable, ¿no?, que muera cualquiera, o sea de un bando o de otro, digamos, ¿verdad? Pero solamente que son ellos los que buscan, digamos, el enfrentamiento armado, ¿verdad? Porque obviamente es así. Y tenemos el antecedente, inclusive Fidel nos contaba, y aparte de los videos, porque ellos también se encargan de difundir, y otras veces porque se encontraron en algún campamento, se tienen referencia de que hay chicos muy jóvenes ya reclutados, digamos, en el EPP, y la gente decía, bueno, pero no estaban uniformadas y realmente le pusieron uniforme, no sé, eso no puedo saber, obviamente, ya sé que ustedes dicen que no, y uno puede seguir dudando, pero independientemente, como yo les decía, aunque estén con guardapolvo, o sea, si están ahí, obviamente, corren el riesgo de ser abatidas, porque enfrentamientos van a haber y van a seguir habiendo.
¿Por qué están ahí?
Claro, entonces...
¿Quién las llevó a ese lugar? No, ¿quién las puso?
Y evidentemente, ellos, o sea, nadie les obligó a que estén
estas
ahí.
Estas niñas, ¿verdad?, estaban en Argentina, que entraron de forma irregular a la Argentina, y de forma irregular entraron al Paraguay. Ellos se encargaron de ello.
Por eso yo siempre digo que, en realidad, qué importante sería, ¿verdad?, que ellos puedan, desertar, entregarse, y poder acabar con todo esto de la forma más pacífica, pero lastimosamente eso no ocurre, porque es un costo para todo el mundo, ¿verdad? El hecho que mueran personas, paraguayas, argentinas o coreanas, o sea, es así. Pero yendo al tema concreto de este fin de semana, Nimio, fueron abatidos 3 miembros del BP, ¿verdad?
Así mismo.
¿Podría, porque no todo el mundo está obviamente súper informado, cómo sucedieron los hechos, en este caso, estos 3 abatidos? O sea, ¿cómo fue, digamos? ¿En qué circunstancias? ¿Se hizo un trabajo previo? ¿Fue casual dentro de estas, no sé cómo se llaman, no son rondas? ¿Fue casual o cómo fue? A ver,
no, si señora, mira, esto ya es un resultado de un trabajo integrado, coordinado, interagencial. Uh-huh. Desde hace un año y poco más, nosotros cambiamos un modelo operacional, un modelo que estábamos nosotros desarrollando desde el punto de vista de la inteligencia, un modelo operacional de inteligencia, en donde nos dimos cuenta que se necesitaban algunos ajustes. Veníamos de un modelo tradicional, uh-huh, y ya con la asesoría de Colombia y otros países decidimos ajustar.
¿Y qué quiere decir? ¿Qué era lo tradicional y qué es lo que ajustaron?
No, y trabajamos en una inteligencia tradicional en la misión de la fuente humana, en la forma como administrábamos la recolección de información de terreno. Uh-huh. Lo que hicimos fue ajustar un poco en el sentido de que en la forma de ordenar y en la forma de encarar y en la forma de ver los elementos de información que teníamos en el, uh-huh, campo. Entonces comenzamos a utilizar ya integradamente cada agencia de inteligencia, uh-huh, los famosos grupos de RECON, que son los reconocimiento y combate, que son justamente los que dieron los mejores éxitos en estos últimos un año y algo. Uh-huh. Porque la inteligencia tiene un límite. Yo y mis agentes no pueden entrar en medio del monte ni pueden estar escalando el cerro Guazú, ¿verdad?, para buscar información. Uh-huh. Nosotros tenemos una gran... o sea, la gente tiene una gran experiencia en el manejo de la información. Tenemos una mesa de trabajo en un estanque de pensamiento con inteligencia militar, nosotros y fiscalía, en donde vamos tirando toda la información que estamos teniendo y nos vamos complementando en ese sentido. Nos complementamos informaciones que nosotros tenemos, informaciones que tienen los militares, y en ese sentido quitamos una línea de acción, una línea de trabajo. Cuando nosotros tenemos ese límite para llegar y para obtener, por ejemplo, necesitamos entrar, sabemos que en esta zona boscosa de 500 hectáreas, uh-huh, pueden estar campamentos o puede haber algo, entonces entran ahí los famosos grupos RECOM, uh-huh, que son los grupos de reconocimiento y combate, que son los que son los expertos en ir a recolectar la información necesaria para que nosotros podamos redireccionar los esfuerzos en materia de inteligencia. Y esos son los últimos casos. Tuvimos el caso de Leticia Jara Larrea. Tuvimos el caso de uno de los hermanos Jara Larrea, alias Tributá, que también fue abatido. Llegamos al campamento de las niñas también con ese modelo operacional. Como le digo...
¿Y en este caso ustedes tenían alguna coordenada, digamos?
Nosotros teníamos mucha información, uh-huh, analizada. Identificamos corredores de movilidad. Es más, no es el único lugar que nosotros estábamos trabajando.
Cuando ustedes hablan corredores de movilidad, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Que ustedes tienen información de que se están moviendo en un determinado
radio? Es una ruta, es un camino que ellos utilizan.
Ajá. Y cuando decís ellos, ya sé que te referías al BP, obviamente, pero es porque hay más de un grupo y que se movilizan por diferentes sectores, sí, o sea, en el células. Mismo departamento, pero en diferentes pueblos, o casi siempre están juntos. No. A ver, ¿cómo?
Bueno, ¿cómo
hasta ahora, la experiencia que tienen, cómo ustedes creen que ellos se mueven?
Bueno, vamos a utilizar el lenguaje que utilizan este grupo terrorista en sus manuales.
Ajá.
Este grupo terrorista usa en sus manuales, dice que ellos trabajan, para nosotros células, ellos lo definen como columnas.
Sí.
Las columnas, ¿verdad? Y las columnas a ellos le vuelven a llamar, dependiendo de la misión, le vuelven a llamar brigadas. Por ejemplo, uh-huh, uno de los abatidos, por ejemplo, Esteban Marín López, alias Teniente Rafa, él era el comandante de una columna. Y a su vez era el comandante también de la brigada de ajusticiamientos de matones de estancia. Así mismo.
Ellos le llamaban matones porque son muchas veces los que hacen guardia, los guardias de estancia.
Así mismo. Uh-huh. También era el encargado de la brigada indígena.
¿Cuál, o sea, es ese?
Esteban Marín López. Uh-huh. Esteban Marín López, nosotros dentro de la estructura del EPP actual, sí, hoy día, uh-huh, es viene a tener, bueno, Manuel Cristal Lumiere, o sea, Osvaldo Villalba Ayala, quien
hoy día ejerce, claro, el liderazgo sobre todo por la ausencia de los dos máximos líderes que eran.
Así mismo. Yo creo y estoy convencido.
Alcido Oviedo y Carmen Villalba.
Yo no sé si Manuel tendrá el carácter para poder.
Osvaldo,
quiero decir, para poder manejar. Yo creo que viene más por una cuestión de abolengo, uh-huh, una cuestión de decisión de Carmen, de ponerle, uh-huh, a su hermano como comandante del EPP, ¿verdad? Sí. Porque si bien Manuel Cristaldo Mieres es quien tiene mucho más, está más avezado en el tema militar, uh-huh, en el conocimiento de armas, en la fabricación de explosivos, uh-huh, en la toma de decisiones operacionales.
Cuando ustedes hablan de células, columnas y brigadas, ¿verdad? O sea, células le llaman ustedes, pero en realidad ellos se
denominan
llaman
columnas.
Claro, porque las células normalmente son políticas, por eso es que ellos no le llaman células. Células se le dice normalmente en la época, digamos, de clandestinidad de una organización terrorista o no terrorista, una organización política en la época, son células, ahora se dividen en células. Ahora, cuando es una organización militar, en este caso político-militar, pero militar, es la columna armada de una organización, efectiva, de ahí por eso que se hablan de columnas y brigadas.
En terrorismo también se usa células y células dormidas, a las que están esperando la orden. ¿No?
Para así mismo.
Y bueno, y entonces, a ver, y estos tres, ¿se estaban movilizando entre cuántos?
Para cerrar la idea, nomás, señora Mina. Esteban Marín López, nosotros le consideramos que viene a ser y ocupar el mismo lugar que ocupa Osvaldo Villalba, que es Manuel Cristaldo Mieres, en la misma línea, y las operaciones que se hacen de la Brigada de Ajusticiamiento de Matones de Estancia o de la Brigada Indígena que lidera Esteban Marín López, hacen los trabajos de igual manera que lo hace Manuel Cristaldo Mieres. Uh-huh. O sea, los dos tienen unas capacidades diferenciadas del resto, ¿verdad? Uh-huh. Por eso, en toda la trayectoria criminal de Esteban Marín López,
que tiene muchos, participó de varios de los hechos del EPP, ¿verdad?
La trayectoria de él es desde el 2008.
Sí.
Por primera, él ingresa a finales del año 2008, en varios, y desde el 2008 se le identifica en el secuestro de Luis Alberto Listrom,
El
31 de julio del 2008, uh-huh, en el también en esa misma fecha, el 31, en la quema del destacamento militar de la tercera división de caballería del ejército que estaba cerca del establecimiento de la señora Barry Llorens, uh-huh, el 15 de octubre del 2009 en el secuestro del ganadero Fidel Zavala.
Ah, también estuvo con lo de Fidel.
El 21 de abril en el asentamiento. Estuvo en el asesinato.
O sea que Fidel le conoce a Esteban Marín López, ¿sí? O sea, estuvo ahí cuando
estuvo. Lo reconoce plenamente. Ajá. Estuvo en el asesinato de los suboficiales Joaquín Agüero y tres peones de estancia en la estancia Santa Adelia de Arroyito. Estuvo en el asesinato de dos personales de la FOPE. No, la trayectoria criminal de él es bastante extensa. Todos los eventos donde hubo secuestro, hubo atentados, hubo homicidios por parte del EPP, estuvo presente Esteban Marín López.
O sea que es una baja importante para...
Una mano de obra importante. Sí, es más, por eso Adelio lo reconoce plenamente como el jefe del grupo que le secuestró al señor Oscar Denis.
Ah, o sea, Adelio, o sea que, espera, entonces quiere decir que en el de Oscar Denis es muy importante, porque digo, es el secuestro más reciente, o sea, el último en realidad, ¿no? Y él estuvo, o sea...
Sí, fue reconocido plenamente por Adelio. Se le hizo un collage de más de 20 fotos y en las... Y dentro de las 20 fotos le reconoce a Esteban Marín López, y él mismo dice que el resto se iba y le rendía informe a Esteban Marín López. Él lo reconoce como el jefe.
Entiendo. Ahora, en este grupo, que estaban entre cuántos más o menos, lo del EPP, digo.
En el viernes.
Sí.
El viernes se identifica a 8 bultos más o menos,
a 8 personas.
8 personas.
Ajá. Ahora, estas 8 personas del EPP estaban enfrentados a cuántos de la Fuerza de Tarea Conjunta.
Mucho menor.
¿Cuántos eran los de la Fuerza de Tarea Conjunta?
Menor.
5.
Sí, por ahí.
Bueno, 5. Después vas a entender por qué te pregunto, pero son 5. ¿Qué son los que hacen? Porque casi son, a veces,
los
son dos grupos de 5, a veces uno, pero son grupos así, ¿verdad? Sí, más o menos entre 3 y 5, ¿verdad?
Y justamente estábamos hablando, señora Mina, de los ajustes que hacemos en el modelo operacional. Uh-huh. Yo recuerdo que la operación que se hizo en el 2018, quiero decir, en Cerro Guaraní, cuando tuvimos también un campamento importante y donde ingresaron varios grupos de operaciones especiales en la zona.
¿Cómo le llaman ustedes? ¿Grupos? ¿Cómo le llaman a los...?
Grupos de reconocimiento y combate.
Grupos de reconocimiento. Sí. Bueno, ¿y qué?
Entonces, ahí fueron detectados por la cantidad de personas que ingresaban, porque nuestros grupos eran muy elevados.
Ajá, entonces ya llamaban la atención, entonces, y ellos podían huir antes de...
Es más, salieron heridos dos efectivos, un policía y un militar, uh-huh. y no salió absolutamente nadie en ese momento herido. O sea, herido, hoy día sabemos que Magna María Mesa salió herida y hasta ahora ya tiene problemas para dificultad para caminar. Ajá. Pero eso nosotros nos enteramos ya ahora, hace poco. En ese momento nosotros no encontramos ni rastro siquiera de ellos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que nosotros íbamos a buscarle, salíamos nosotros perjudicados. Siempre habían policías o militares muertos, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue cambiar también esa dinámica de trabajo. ¿En qué sentido? En que nosotros nos dimos cuenta que nosotros, para poder combatirle a ellos, tenemos que pensar, actuar y hacer lo que ellos hacen. Si ellos caminan de noche, tenemos que caminar de noche. Si ellos
¿Y por qué
día,
ser menos, digamos, lo hacen más sigiloso? Entonces,
claro, porque
pasan más desapercibidos y le pueden ir el factor sorpresa, se da, digamos, porque si son muchos, ya hay mucho movimiento y ellos se percatan. Por eso
es. Lo que pasa es que caminar en el monte, señora Mina, la gente que vive en el monte, por el caminar de un animal silvestre, ellos se percatan.
Los sonidos.
Imagínense, claro. Si hay 10 personas caminando,
claro,
con
claro.
mochilas, fusiles.
Claro, hace mucho ruido.
Hace muchísimo ruido. Entonces.
Bueno, ahora está aproximadamente, eran ellos 8, ¿verdad?
Sí.
Y los de la Fuerza Aérea Conjunta aproximadamente 5, ¿verdad?
Sí.
¿Ellos que hacen un avistamiento, o sea, se dan cuenta de que hay un bulto y disparan, o cómo es? ¿Le dicen alto qué?
Ellos divisan una columna con elementos ópticos adecuados que se utiliza justamente para estas operaciones.
¿A qué hora
especiales.
Fue eso?
Eso ya fue casi a las 10 de la noche, más o menos.
Ah, súper de noche.
Sí, ya de noche, ya prácticamente, o sea, totalmente de noche.
Oscuro, total. Ajá.
Ellos divisan una columna que venían avanzando. Uh-huh. Se verifica si había otros grupos de la Fuerza de Tarea Conjunta patrullando esa zona, y ya se sabía que no eran ellos, que no era ninguna fuerza nuestra, ninguna fuerza regular. Entonces ahí ellos, cuando ven que estaban avanzando y estaban saliendo de una zona boscosa para pasar de una zona boscosa a otra, entonces el grupo de combate decide dejarle a un francotirador en una posición donde él tenía buena visión sobre el grupo. Lo que pasa es que como ellos conocen tan bien el terreno y saben
ellos el EVP,
uh-huh. ¿qué hicieron? Alargaron la columna. En vez de ser una columna corta de 8 integrantes, uh-huh. lanzan los 3 primeros conocedores de la zona como punteros, le llaman ellos. Van como punteros, y el grupo grande de 4 personas estaba más o menos a 150 metros de ellos. O sea, si yo voy a hacer una operación, voy a decir, ¿me quedo con los 3 que van adelante, me voy con los 4 o me voy con el último? O sea, uh-huh. y el número era mayor a los números de la Fuerza Tarea Conjunta, ¿verdad? Entonces lo que hacen es una maniobra de acercamiento, una maniobra de despeje, como le dicen los técnicos. Dejan al francotirador y el grupo se acerca en una zona en donde podrían tratar de acercarse lo máximo posible. Y según dicen los comandos, la intención era justamente poder ver la rendición de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando ellos se estaban acercando, se percata el grupo del EVP y en ese momento abren fuego. Abren fuego con las mismas armas que siempre estamos diciendo. O sea, no hubo una diferencia en lo que era la calidad de las armas del EVP y la calidad de las armas que usan nuestras fuerzas regulares.
Claro, claro. O sea, están bien armados en síntesis.
¿Por qué? Porque el mismo fusil que utilizaba nuestra fuerza regular, el M4, el Col M4, fue el que estaba utilizando Esteban Marín López.
Uh-huh. De hecho, algunas armas eran de los militares.
Era el arma que fue robado a los 8 militares de la patrulla Tormenta, uh-huh. en una emboscada que se hizo en el núcleo 6.
Claro.
O sea, estaban en iguales condiciones de fuego, por decirlo así, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí caen los dos primeros Argüello, casi a 50 metros de él cae Esteban Marín López,
sí.
y a más de 200 metros cae abatido
Lucio Silva
queda abatido porque el francotirador le tenía en una posición privilegiada y fue quien realizó 2 disparos.
Uh-huh. Es importante, Lucio, porque hablamos de este más joven de los Argüello Larrea, hablamos de Marín López, que estuvo y comandó casi todos los operativos.
Sí.
La figura de este hombre que cayó, porque mucha gente, y sabemos cómo es, ¿verdad? Pobre señor, un señor viejito, no sé qué imagen se habrán dado, inclusive leí cosas increíbles, ¿verdad? Con respecto a pobre campesino que ante esta situación decidió tomar la arma. Hay que recordarle a la gente, a la opinión pública, comisario, que este hombre que cayó, este hombre mayor que cayó, era un referente desde la época de la banda de Lloré. O sea, estamos hablando de un referente muy importante, ¿no?
Ahora, la pregunta que siempre me hago, Nimio, es la siguiente. Bueno, eran 8, fueron abatidos 3, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y bueno, en este caso, por lo menos, efectivamente, fueron abatidos 3, ¿verdad? Es, sin lugar a dudas, una noticia importante para aquellos que, digamos, no queremos que sigan matando más gente. Entonces, si vos ya sea le apresás o le matás a una persona que mata, obviamente está evitando que siga matando, digamos. Entonces, en ese sentido es positivo. Pero siempre me pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual vos después no le podés seguir? Vos, digo, la Fuerza de Tarea Conjunta no le puede seguir a los otros. O sea, están abatidos 3, vos te das cuenta, porque obviamente ellos, me imagino, no sé cómo es, vos me dirás, por lo menos las otras veces que hablé con diferentes militares y policías, donde hubo un encuentro, un enfrentamiento, a veces abatido, a veces no, ¿verdad? Donde ellos obviamente huyen, o sea, los del EPP, porque saben que tienen que huir, no es que se van a quedar ahí a matarle a todos, no sé, a no ser que tengan un poder de fuego tan grande que puedan aniquilar a todos ustedes, que también sucedió, ¿verdad?, en algunas ocasiones. Pero ¿por qué se escapan quedando vivos los 5 de la Fuerza de Tarea Conjunta? Ponerle que sean 5, porque yo no me acabo de decir que son 5, ¿verdad? Porque no me quiere decir cuánto. Pero, ¿por qué no les pueden seguir, digamos? A ver, quiero saber eso, solo, porque tiene que haber, obviamente, una razón.
Le voy a hacer un ejemplo, señora Mina. Sí. Cuando el Grupo de Reconocimiento y Combate informa vía radio que hubo contacto, porque la palabra técnica es contacto. Lo primero que se necesita es saber cuál es la situación de todos. Ellos informan que todos estaban bien,
sí,
pero que ellos vieron que un X, sí, cayó. Para encontrar ese primer cuerpo tardaron más de casi 3 horas. Uh-huh. Porque cuando uno tiene el contacto, lo primero que busca es la cubierta y abrigo y trata de permanecer en esa situación y comienzan a hacer el despeje de una forma tan lenta para no ser detectados. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Si el enemigo cayó abatido ahí, puede utilizar la situación misma de algún obstáculo natural para quedarse ahí y poder hacer la emboscada para los que quieran venir avanzando.
Entiendo.
Entonces tiene que serlo sumamente, sumamente sigiloso. Uh-huh. Imagínate que después de 3 horas encuentran uno de los cuerpos y después ya 2 horas después encuentran los otros 2 cuerpos. Entonces, en el lugar mismo, en este caso particular, podemos hablar de después del caso de lo que encontramos en la bitácora de Alejandro Ramos, ¿verdad? También que, uh-huh, que también salieron heridos sus 2 hijos, pero que después de varios días se recuperaron, ¿verdad? En este caso específico del viernes, cuando ellos encuentran los cuerpos, informan y en ese mismo momento va una fuerza de reacción inmediata a apoyarles con gente nuestra de inteligencia militar.
Ah, eso, van más, claro, personas, claro, de refuerzo.
Claro, ellos van, una vez asegurado el lugar, lo primero que ellos informan que el lugar está asegurado y que pueden ingresar, ¿verdad? Eso prácticamente del lugar donde se estaba teniendo la fuerza de reacción inmediata tampoco podemos meter en lugares muy, muy cercanos para, uh-huh, no ser detectados por justamente gente que ellos lo tienen en situación. La famosa campana, ¿verdad? Entonces tratamos de tenerlo en lugares intermedios.
Pero es eso que está diciendo, o sea, yo entiendo, los que están ahí, los 5 están ahí, que se enfrentaron a otros 8, abatidos 3, claro, ellos no sabían a lo mejor ni a cuántos en realidad mataron, pero se están escapando los otros. Vos me decís que no le pueden seguir porque pueden ser emboscados y se les va a matar y obviamente uno también cuida su vida. Pero si vos tuviste un enfrentamiento, sabés que, bueno, herido o muerto, alguno habrá. Comunicás, digamos, a la base, no sé cómo se llama, donde están todos, sí, los otros, ¿verdad? ¿Por qué ahí mismo no se envían 1000? No sé, ya sé que no 1000, te estoy diciendo, no envían un buen refuerzo y refuerzo por aire, o eso en película nomás se ve, digamos, con cuestiones infrarrojas y que entonces sepan hacia dónde se van. No sé, algo así, o es muy de película lo que te estoy diciendo.
O sea, fue, más o menos fue lo que está diciendo usted, es más o menos lo que se hizo. 40 minutos o una hora y media después llega el refuerzo. Uh-huh. Claro, se hay un grupo que ya automáticamente empezó a buscar a lo, ¿por qué? porque donde cayeron abatidos, como a 100 metros, había un barranco natural donde había un cauce hídrico. Los comandos dicen que vieron que esa gente ganaron esa barranca y se tiraron justamente en el cauce hídrico. Los comandos que llegaron de refuerzo, aparte de acordonar la zona para evitar que sea contaminado la escena del crimen, hacen esa búsqueda en ese cauce hídrico. Ajá. Es más, se llevaron perros especializados en rastros. Ajá. El otro día los perros llegan y cuando entraron en el cauce hídrico, el perro casi pierde. Pero independientemente, les llevó casi a 5 kilómetros el punto donde llegaron a una comunidad donde perdieron totalmente el rastro, ¿verdad?
Se cree que ninguno de los secuestrados, como concretamente Oscar Denny, que es, digamos, el último, porque los otros ya difícil, no estaba con este grupo.
No encontramos ningún elemento, ni siquiera dentro de las pertenencias de estas personas que quedaron abatidas, en el sentido de que, bueno, ellos tienen bitácoras y las bitácoras escriben hasta el último detalle. Ajá. No encontramos ninguna bitácora hasta ahora. Estamos analizando. Ajá. Los comandos de la Fuerza de Operaciones Especiales nos dijeron de que ellos no vieron. Sí vieron una persona que le era difícil la movilidad, que en este caso era Lucio. Ajá. Que era justamente el último hombre de la columna, ¿verdad? Ajá. Pero ellos dicen que no vieron y tampoco encontramos nada que pueda estar relacionado a ninguno de los tres secuestrados hasta este momento.
Entiendo. Tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida, ¿tenés tiempo todavía, comisario? Sí. Bueno, aunque no.
Acá se queda ya atrapado.
La dictadura está, bueno, sí, sí. Estaba redimida, parece que volvió a nacer aquí.
Es así, bueno, ¿verdad? Aprovechamos, ¿le parece?
Aprovechamos y vamos a la pausa, bueno, un ratito, porque después también tenemos que llamar a Felino, porque si no, Felino me va a, como fue mi abogado, tengo que, y le debo la plata porque no le pagué nunca. Entonces le quiero hablar con él, por favor. No, en serio, Felino es una persona que está muy también comprometido con la lucha.
Después,
contra...
vamos a consultar este dato que sí. Saltó, de que el EPP mató a garrotazo a un peón tras secuestrar a Oscar Denis, que es otro dato que aparece en las últimas horas y que muestra lo sanguinario, como decía Fidel, la crueldad de este grupo.
Sí, tenemos muchas muestras, digamos, de la crueldad.
Y sí, pero hay pues, gente que te sigue hablando del fantasmagórico.
Son los menos, porque imagínate que hasta gente allegada a ellos, o sea, te estoy hablando de parientes, ¿verdad? Porque son clanes de familias muchos.
Son.
¿Te acuerdas del caso de esta que a su tía le pusieron una granada en la boca delante de sus hijos, sí, Nimio, sí, ¿verdad? El caso
maíz.
De...
Maíz,
¿verdad?
Maíz.
Entonces, imagínate la crueldad.
Justamente era... Eso justamente fue... Y los sobrinos, Coco Bernal Maíz, Bernardo Bernal Maíz, hace esa obra, ese atentado, o sea, ese homicidio, siendo menor de edad.
Claro.
Y estaba con 16 años.
Así, sí. Después,
cuando le cortaron la garganta, le quitaron la lengua y le pusieron la granada en la boca.
Así. Sí. No, pequeñas cositas. Acciones de niños.
Para recordar la memoria. Bueno,